Bueno, como de costumbre y gentilmente ha aceptado conversar con nosotros nuevamente el economista mexicano Nabor Carrillo. Profesor, ¿cómo está? Gusto de saludarlo.
¿Qué tal, don Cristian Lobo? Muchas gracias por la conversación. Muy feliz, gracias dentro de todo, muy bien. Y pues muy feliz, muy contento de estar nuevamente en nuestra conversación y atento aquí a las preguntas que puedan surgir en este espacio. Así que por todo, gracias.
Sí, profesor. Profesor, ¿cómo está la confianza? Le digo esto porque uno de los titulares que vamos a revisar el día de hoy establece que la confianza de los consumidores, finalmente lo somos todos, ¿no? Ha sufrido la mayor caída desde el estallido social. Estamos hablando del estallido social en Chile 2019 y estaría llegando al menor nivel en un año. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Está de acuerdo con este estudio?
Totalmente. Yo creo que estos temas de confianza se van midiendo todos los días, momento a momento. Y claro, la confianza, de acuerdo a lo que es la metodología del estudio, está ligado principalmente o bien con opciones de compra, con opciones de ahorro o bien con inversiones que vamos a hacer las personas. Dado que el entorno, el escenario, tanto de carácter Chile como del mundo, es incierto, eso repercute principalmente las personas y también sabiendo que uno de los grandes indicadores que nos hace tomar decisiones es el índice de precios del consumidor. Como ese, de acuerdo a lo que es la cifra que maneja tanto lo que es el Banco Central como otras agencias que van midiendo el pulso de inflación, dan cuenta que posiblemente este año vamos a rebasar el 10% de incremento de precios, hace entonces que la confianza como un todo se vea disminuida. Entonces, en una síntesis de manera muy general, uno puede decir que el escenario turbulento que existe a escala mundial, más la incerteza que existe dentro del país, hace que jueguen contra la confianza. Ojalá que fuera un escenario absolutamente distinto, ¿eh? Dado que esta época donde hay baja, un contraciclo podría ser alentar inversiones, alentar ahorro, alentar creación de empleo, alentar justamente lo que está asociado con los salarios desde el punto de vista real. Lo cierto es que hasta este momento de la historia el escenario es adverso, don Cristian Lobo.
Yo tengo la sensación de que esta sensación de desconfianza, este sentimiento ante un futuro incierto, no es solamente chileno. Estaba viendo por ahí también titulares en Estados Unidos y en México. Me parece que también por allá hay una desconfianza hacia el futuro. Por eso la gente tiende a ahorrar más y eso baja el consumo, se produce un estancamiento en la economía. No sé si está de acuerdo conmigo, profesor.
Claro, si de acuerdo a lo que dice la evidencia empírica a escala mundial, bueno, México también tiene una inflación muy cercana a lo que es Chile, son más o menos parecidas. El mes pasado México cerró con arriba de un 7,4% en términos anuales. Chile cerró en una cifra muy similar. Y lo que preocupa ciertamente en Estados Unidos es que a escala de cada uno de los estados que conforman la Unión hay elementos diferenciados, es decir, hay estados de la Unión que tienen índices de precios del consumidor más altos que otros y que a todas luces ha puesto en jaque en cierto momento a la Reserva Federal con el fin de generar de alguna manera paños fríos a la economía, subir lo que son las tasas, más que todo para contraer lo que es el gasto de las personas y no redituar lo que es la inflación. Entonces, si uno mira todo este escenario, ¿verdad? Mirando únicamente lo que es el índice de precios al consumidor, llegamos a la gran conclusión que las personas ciertamente recogen gasto, guardan pensando en que la época de futuro va a ser incierta, pensando que el futuro va a ser quizá más complejo, va a requerir un mayor esfuerzo y por tanto hay que tener algún tipo de acceso a recursos. Recordemos que igualmente este año ya no tenemos estos famosos ingresos familiares de emergencia. Existen todavía en el ámbito laboral, ya no existe en el horizonte lo que está vinculado con extraer rentas desde lo que es la parte previsional, no existe, no hay un horizonte acerca de aquello. Por tanto, estamos en una época de incertezas y ante esa incerteza, las personas estamos llamadas a ser responsables de nuestros gastos, nuestros consumos y ojalá dentro de lo posible. Quizá no tomar decisiones hasta cierto punto desequilibradas, es decir, que si sube un consumo de un producto en particular, bueno, no caer en esta suerte de juego de comprar ese producto pensando que en el futuro va a ser más caro, que hoy sí, hoy día sea barato y que mañana va a ser caro, que sucedió justamente con lo que fue el aceite comestible que está para la gastronomía, que hubo una suerte de corrida, ¿verdad?, a los supermercados a comprar y que al final del día generó un alza, pues realmente alocada de lo que fue particularmente ese bien, don Cristian Lobo. Eso es lo que yo podría señalar, ¿eh? En cuanto a lo que es esta suerte de recoger el gasto, tratar de estimular el ahorro, que es difícil, ¿eh? A todas luces es difícil y para cualquier familia se coloca un escenario, pues, muy adverso.
No recuerdo bien, mi memoria no me ayuda en estos casos, pero hay una, y a lo mejor usted me puede ayudar, pero en economía también, como en otras áreas humanas, existen las profecías autocumplidas, ¿no? O sea, hay un momento en que la gente dice, viene una crisis, va a pasar esto, y al final esa misma actitud, ese mismo estancamiento, o todo lo contrario, la misma movilización de dinero, recursos, qué sé yo, finalmente hacen que se cumpla lo que se estaba pronosticado. Pasa también eso en economía, ¿no?
Es cierto, yo creo, sin perjuicio que hoy día vivimos tiempos que son tan inmediatos, sin duda alguna, lo que son redes sociales, canales de información, el acceso que tenemos las personas a indicadores que son macroeconómicos, que en otro tiempo, sin perjuicio que existía, era más difícil acceder a aquello y tomar decisiones en tiempo real. Yo creo que todo eso al final del día hace que las personas estemos más temerosas, más nerviosas y de alguna manera más precipitadas en tomar decisiones que obviamente no lesionen nuestro patrimonio. Y yo creo que eso es así, ¿eh? Claro, si uno mira, por ejemplo, hoy día los portales del Banco Central de Chile, mira los portales de agencias de noticias, y si se da esta suerte del rumor, que también juega en contra de las economías, cuando hay un rumor y ese rumor al final del día se transforma en una suerte de verdad, no necesariamente explicada o fundamentada, pero que la gente cree que es una verdad, al final del día se juega en contra. A mí me gustaría mucho, pensando así en términos ideales, que los mensajes que hoy día se emiten por intermedio de distintas plataformas de información fueran totalmente responsables. Bueno, yo creo que el que hacemos esta conversación acá, don Cristian Lobo, apunta justamente a aquello, a no caer en la irresponsabilidad, esta suerte de mirada un tanto cuanto jugar en contra, hacernos zancadillas y de alguna manera boicotear lo que está vinculado con la estabilidad del país, sino más bien tratar de colocar los elementos de juicio suficientes para que una persona pueda tomar al final de cuentas la mejor decisión para la persona en sí misma y obviamente para su entorno, ya sea familiar, ya sea una escala de barrio o bien a una escala mucho mayor. Entonces, sobre la base de todo lo anterior, yo creo que es muy pertinente, muy razonable que además de estar mirando redes sociales que son hasta cierto punto sensacionalistas, mirar canales como estos, ¿verdad? El de País Globo y otras agencias que son serias, para que la decisión sea obviamente lo más razonada, lo más consensuada y permita tomar una medida precautoria acerca de lo que hoy día estamos viviendo. Yo creo que también hay un gran concepto acá. Muchas personas estamos mirando expectativas hasta cierto punto adaptativas, nos estamos adaptando a las circunstancias más que tener un horizonte de más largo aliento. Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, este efecto acordeón, el acordeón se nos recogió, está totalmente estrecho. Por tanto, planificar, planear, mirar lejos hasta cierto punto es un desafío que en ese momento de la historia pareciera ser, está un tanto cuanto lejano, don Cristian Lobo.
Sí, yo me sumo a algo que creo que es súper importante resaltar y que es el análisis crítico de la información, independiente incluso de donde venga. Si bien es por estos días un lugar común encontrarse con pseudo divulgadores de información en redes sociales, personas que malinterpretan por falta de conocimiento, a veces no por maldad, algunos hechos. Yo
Claro.
creo que es súper importante. Me voy a salir un poco del área de la economía, pero establecer de que para aquellos que nos están escuchando, siempre es bueno tener todos los puntos o la mayor información, recabar la mayor información, especialmente esa que contradiga nuestros pareceres, el famoso sesgo de confirmación. Hace unos días atrás, como dato curioso, hubo un corte en la Ruta 5 Sur, en la región de Los Ríos, donde está usted, me parece mucho, entre la región de Los Ríos, por ahí, y alguien le atribuía todo esto es un plan de los camioneros. Bueno, finalmente, después de elucubrar y hacer toda una tesis, se descubre que ese corte no era debido a eso, sino unos vecinos que estaban pidiendo una modificación al bypass que existía en la carretera. Entonces,
Exactamente.
claro, uno puede malinterpretar muchas cosas, a veces no es por un grado de maldad, sino por falta de información. Y es por eso que la conversación que tenemos todas las semanas con el profesor tiene justamente que ver con eso, entregarle contexto a los titulares, porque mucho nos está pasando que nos estamos quedando como ahí, ¿no? En los
Claro.
titulares y no avanzamos y nos lleva, y de seguro a usted le pasa, a esta reinterpretación de la realidad, un poco
Sí.
yendo hacia los prejuicios que uno pueda tener. Y aprovecho el saltito para saltar otro tema que es importante, del cual yo inmediatamente digo que me produce algún grado de escozor cuando escucho a alguna persona que está vendiendo en la calle diciendo que es mejor estar ahí si no quiere que esté robando. Yo no creo que la gente tenga principios tan básicos como que si no estoy trabajando en la calle, voy a estar robando. Se puede entender una situación extrema de alimentación, pero la mayoría de la gente se la rebusca. Y esto lo digo porque, según cifras que se han entregado por parte del INE, la cantidad de ocupados informales, y coloca de ejemplo el medio de comunicación que coloca este titular, coloca a los vendedores ambulantes. Quiero ahí contrastar una realidad, ya que nos parecemos tanto y usted conoce la realidad mexicana, profesor. ¿Es tanta la presencia de vendedores ambulantes en Chile como en México, por ejemplo?
Qué interesante pregunta, don Cristian Lobo. Me gustaría, claro, colocar el contexto de ese titular, ¿verdad? Y luego tratar de bosquejar lo que está vinculado con el contenido. Ciertamente, en épocas donde hay incertidumbres, hay incertezas, hay pérdida de trabajo, pérdida de renta, etcétera, lo que hacen muchas personas es que se refugian en la informalidad, que no es lo mejor, ¿verdad? Porque al final del día, la informalidad significa que no se cubren, no se honran, no se comprometen recursos que van vinculados con contratos, aspectos previsionales y otros muchos temas. Que al final del día, la formalidad, a mi juicio y hablando como profesional, da muchas garantías. Eso es un hecho. Da garantías estar formal. Cuando uno está informal, uno incurre en muchos riesgos. Uno de los riesgos fundamentales es, como ocurre y como hemos visto seguramente en varios medios de comunicación, que la fuerza pública, llámese carabineros, requisa lo que se está vendiendo y la persona corre el riesgo incluso de ir a la cárcel y paga una pena pecuniaria o bien una pena en cárcel. Entonces, la explicación económica acontece que en época de crisis las personas se refugian, y así lo dice la evidencia empírica, en lo que es la informalidad. Lo que a mí sí me preocupa mucho es que hay más de 2 millones de personas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, que están recurriendo a la informalidad. Y eso yo creo que es un gran dato. Veíamos incluso antes de que el presidente Piñera entregara su cuenta pública y obviamente entregara el mandato, el gobierno en general daba muy buenos argumentos de que se habían recuperado los empleos que había ocasionado la pérdida por la pandemia, el estallido social. Y creo que estas grandes cifras al final del día lo que hacen es que nos remecen porque que hay personas que posiblemente están en edad de trabajar y no lo hacen. La pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que la renta es baja? ¿Será que hay un costo de oportunidad? ¿Será que hay una suerte de displicencia o complacencia por no querer insertarse a la parte formal y vender en la informalidad lo que sea? Y ahí viene la analogía con México. México, de acuerdo a las cifras que yo conozco y que han sido reveladas tanto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y por otras agencias mexicanas, aproximadamente el 50% del PIB mexicano es generado por economía informal. Es una cifra gigantesca, ¿eh? No, no la pongo en comparación con Chile, es una cifra gigantesca. Y el que existe la economía informal es porque, entre otras cosas, se dan incentivos que son perversos, hay presencia del narcotráfico y otros muchos variantes o factores que hacen que la economía informal tenga un aliciente pues tan fuerte. Ojalá que para Chile la economía informal sea de alguna manera encauzada, ¿verdad? Por intermedio de las municipalidades, que son uno de los primeros agentes de cambio a escala local, y por intermedio de otras agencias, lograr que la informalidad dé cauce a la formalidad y de ahí generar un despegue desde el punto de vista nacional. Y lo enlazo con lo primero que habíamos dicho. Cuando existe incertidumbre, existe miedo, existe temor, existe desconfianza, por añadidura y en una suerte de reciprocidad, aumentará la informalidad. Entonces, yo creo que aquí se da esa correlación, ¿eh? Que a mayor desconfianza, igualmente asociado, mayor informalidad, don Cristian Lobo.
Sí, bueno, yo decía al principio que la fotografía que acompañaba la nota que estamos revisando tiene justamente personas vendiendo en la calle, pero, perdón, pero el detalle del INE establece que eso representa, si estamos entendiendo eso como el comercio, el 14,9%, y en transporte y almacenamiento lo sube a 28,4%, ¿eh? O sea,
Sí.
estamos hablando de que las famosas aplicaciones de transporte,
Sí.
que han aparecido muchas, el icono es tal vez Uber, pero de seguro hay tres o cuatro, y no voy a nombrar porque no me sé el listado, pero existen muchas más, que llevan a la informalidad pareciendo formales, atención, y
Sí.
siguen siendo, dentro del marco legal, ilegales.
Sí.
Es bien particular esa situación porque todo el mundo sabe que existen, todo el mundo sabe que se están transportando, que en este mismo momento de la conversación hay
Sí.
gente ejerciéndola. Incluso yo creo que
Sí.
hay autoridades tomando en este momento algunas de estas aplicaciones.
Exactamente. Bueno, ahí yo creo que es un excelente ejemplo, ¿eh? Todo lo que dice en relación con la movilización de las personas, ya sea por intermedio de taxis, que al final del día no lo son, sino que son una prestación que es una persona por cuenta propia, que está asociada a una aplicación y que da un servicio no regulado, que no tiene ningún tipo de boleta, no paga impuestos y claro, le quita el trabajo a una persona que sí está formalizada. Y que si hacemos el recuerdo, ese fue porque todos los taxis, líneas de taxis que están formalizados, que forman parte de una agrupación, pues se opusieron tanto, sin desconocer que siempre existe la libertad, ¿verdad?, de creación. Y esa libertad de creación en Chile está perfectamente bien regulada. Incluso está este portal que es muy famoso, Tu Empresa en un Día, donde indican distintas figuras jurídicas, cómo hacerlo. Se han reducido los costos notariales, que antiguamente eran muy caros, hoy día se han reducido. Es más fácil optar al inicio de un emprendimiento. Entonces, si uno mira el contexto internacional, Chile está a la vanguardia en esa materia. Yo me acuerdo que el país que es número uno en el planeta en términos de generar emprendimiento es Canadá. En el lapso de unas horas, una persona tiene disposición para tener un emprendimiento. Chile igualmente está haciendo grandes esfuerzos. Y la empresa en un día no es únicamente un eslogan, sino que efectivamente en un día te da los trámites que son fundamentales para iniciar un emprendimiento. Obviamente hay otros trámites que hay que hacer, como lo que es la patente comercial, permisos sanitarios y otros que hacen que ese plazo aumente, pero se cumple en estricto rigor la empresa en un día. Y claro, si miramos esa experiencia internacional con lo que está haciendo Chile, creo que hay grandes vacíos, don Cristian Lobo. Yo creo que también hay mucho de vista gorda. Que también recordémoslo, ¿eh? Hubo una época electoral, en esa época electoral se dan cierto tipo de, pues yo creo que de prebendas, donde la autoridad se va a una suerte de reelección, no mira, no quiere mirar, o bien voltea para el lado, y al final del día lo que hace como sociedad es que nos genera un verdadero conflicto y un gran dolor. Y esos dolores, hoy día además de 2 millones de personas que están en informalidad, creo que al final de cuentas se va a transformar. Si es que no se le da un control y no se le da un cauce pertinente, va a crecer como bola de nieve. Así que una gran recomendación que me permito hacer con mucha humildad desde acá, desde esta plataforma nuestra, es que tanto el gobierno como distintas entidades que son de fomento y pasando por municipalidades, pues encaucen estas fuerzas de la libertad, ¿verdad? De la libertad de creación hacia un ámbito productivo y de largo aliento.
Sí, creo que también pasa, profesor, colocando, digamos, una visión paralela a lo que usted menciona, es que la gente desconoce el impacto que puede tener en medidas sociales que tengan los gobiernos la informalidad. Por dos cosas, porque se produce un gasto, vale decir, gente que no está cotizando, que no está aportando al sistema para el sistema de salud, en el caso de Chile, Fonasa, y Fonasa a su vez tiene que cubrir esos espacios generando un gasto. Y lo otro que hay
Cierto.
políticas educacionales, por ejemplo, por colocar un ejemplo, ¿no? Que se alimentan del tributo. Entonces, al no
Claro.
haber gente tributando, hay menos di dinero disponibles, por ejemplo, para mejorar establecimientos educacionales o comprar o la compra de equipo. Esa sensación de
Exacto.
que la informalidad o el pago de impuestos, si lo colocamos al otro lado, no está asociado a nuestro propio bienestar. Pasa también por un tema de que no entendemos cómo funciona realmente el mecanismo del Estado y cómo recauda dineros. Por cierto, que alguien dirá que
Exacto.
alguna empresa puede estar eludiendo y que es importante ir allá y hacer una inspección mayor y recuperar esos dineros.
Claro.
Y ojo que ha estado en los planes y programas de varios candidatos, incluyendo este, ir por esos dineros. Pero eso no quita lo otro. No sé si está de acuerdo, profesor.
Obvio, obvio, sí, yo confirmo plenamente aquello y por eso es que qué bueno que se dibujó este proyecto de ley que tenía como gran objetivo tasar de manera indiscriminada a las personas que tienen mayor renta en el país, porque de acuerdo a la evidencia empírica, la literatura económica, esa no es una buena medida y claro, lo mejor es la progresión. es ir generando la recaudación en función de cómo es que la economía igualmente va generando productividad. Y yo creo que la productividad, incluso lo decía nuestra colega Alicia en alguna publicación que yo miré de ella, de la productividad, yo creo que poco nos estamos haciendo cargo a escala país, ¿eh? Siempre estamos mirando el lado de la demanda, el lado del consumo, pero estamos dejando muy omitido, muy al margen y prácticamente en una suerte de invisibilización, todo lo que es la productividad, la generación de empresas, la generación de un producto, la generación de servicios y así. Porque al final de cuentas, la productividad es lo que va a hacer levantar el país, levantar la renta, levantar los impuestos, por decir algo, y que se puedan generar espacios del ámbito social, tales como escuelas, hospitales, carreteras, y todo un sinnúmero de acciones que al final del día son bienes que a la sociedad como un todo favorece. Entonces, sí, a mí me parece que esa es una medida acertada y claro, responsable. Si uno mira todo eso, es una medida muy, muy responsable, don Cristian Lobo.
Sí, profesor. Por cierto que se nos pasó el tiempo volando en esta conversación. Alcanzamos solamente a ver dos titulares. Lo decíamos fuera de micrófono con el profesor. Hay una especie de estancamiento en lo que está sucediendo. Hay titulares que parecen que lo estamos repitiendo, pero es que la verdad es que estamos ahí, en ese espacio donde parece que nada está sucediendo y todo puede suceder. No sé cómo explicarlo bien. Así
Sí,
que
exactamente.
vamos a ver qué pasa la próxima semana. Esperemos que sean buenos titulares y no sigamos en este espacio así de incertidumbre.
Claro, yo creo que esta suerte de mirar titulares, incluso en la psicología se ha estudiado mucho el tema, y una persona ve un titular y de alguna manera trata de intuir o adivinar cuál es el contenido. Entonces, creo yo que el mérito es leer, conocer, informarse más, cotejar distintas fuentes y llegar al final de cuentas a una conclusión que sea lo más certera posible. Por tanto, no quedarse únicamente en el titular. Yo creo que es una muy buena recomendación que desde acá podemos hacer desde esta plataforma que es muy seria.
Y me sumo, profesor. Profesor, economista mexicano Nabor Carrillo, como siempre agradecido, profesor. Que tenga buen día, muchas
Muy
gracias.
agradecido igualmente. Muy
Amable.
amable, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.